Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier League. Yo soy Álvaro Romeo, es el 2 de mayo de 2024 y estamos aquí, enfilando ya la recta final de la temporada. Una temporada que poco a poco va desvelándonos cositas, ¿no? Por ejemplo, sabemos en Premier, hablo que el Bournemouth se va a quedar un año más en Premier, que el Everton ya se ha salvado, que tenemos una lucha por el descenso tremendamente interesante con tres equipos para dos plazas. Hablo del Luton Town, del Burnley y del Nottingham Forest, y por arriba todavía no está nada decidido porque el City depende de sí mismo, sí, para ganar la Premier, pero el Arsenal está apretando de lo lindo también. Recuerden, sin ir más lejos, su victoria el otro día contra el Tottenham por 2-3. Aparte de la Premier, vamos a hablar de la Champions, porque no hemos tenido equipos ingleses metidos en la pelea porque ya están fuera, pero sí que ha habido partidos interesantes. El Bayern de Múnich en el Allianz Arena, o en el Fußball Arena, como se tiene que llamar en la UEFA por motivos de patrocinio, en el Fußball Arena, el Bayern empató a 2 con el Real Madrid. Y en el Signal Iduna Park, el Borussia Dortmund le ganó por 1-0 al Paris Saint-Germain. Vamos a hacer un primer bloque de la Champions con Leo Bachanial. Hola, Leo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro.
Y con Alen Valnegri. Hola, Alen.
Hola, muy buenas.
Y en el segundo bloque del programa ya hablaremos de la Premier. Pues vamos con la Champions. He dicho antes, Real Madrid 2, Bayern 2 y Borussia Dortmund 1, Paris Saint-Germain 0. Una derivada de esta buena semana para los equipos alemanes es que ya es oficial que la quinta plaza de la Premier no dará acceso a la Champions de la temporada que viene, porque las plazas serán para Italia, que ya lo sabíamos, y para la Bundesliga. Yo rompo una lanza en favor de la Bundesliga. Una liga respetuosa con el aficionado. Ahora mismo podría sacar el folleto con todos los topicazos que dicen de esta liga, pero muchos son verdad. Las entradas están a un precio razonable. Y sobre todo para mí lo más importante es esto. Es una liga en la que no hay ricos que se compren un club para satisfacer su ludopatía bursátil, y no hay clubes estado. El Leipzig, que en la Bundesliga aparece como el malo de la película, en Inglaterra sería prácticamente una oda al socialismo, para que nos entendamos, para que nos entendamos.
Manuel Neuer, waving at Vinicius, who is addressing the ball from a very straight position at the moment, now takes five steps to his left, runs up, hits it right footed, pretty much straight down the middle, and it is 2-2, dead level again.
Real Madrid 2, Bayern 2. Empezamos por este partido, empezamos por Alen Valnegre. Alen, ¿qué te pareció el encuentro?
Bueno, sin duda el mejor partido de la temporada del Bayern, que está decepcionando mucho. Hemos entendido bien el grado de autorresponsabilidad que tienen los futbolistas. Yo creo que Tuchel no pinta nada ya en este vestuario. Declaraciones como incendió a Kim después del partido públicamente me parece un signo de debilidad. Pero es un equipo que tiene las ideas muy claras, un equipo experto. Yo creo que le ha faltado cinismo, sea tanto a nivel defensivo que ofensivo, porque globalmente en el partido, si hubiera sido un combate de boxeo, el Bayern merecía ganar a los puntos. Pero le ha faltado este punto de cinismo, y es curioso tener que decir que un equipo alemán le ha faltado este punto de cinismo. Me han encantado los primeros 20 minutos, yo creo que en cuanto a presión, en cuanto a movilidad, intercambio de posición, el Bayern ha metido el Madrid en sus últimos 20 metros con muchas dificultades en salir, el Madrid. Sin el cross que hemos visto en el martes, yo creo que el Madrid hubiera perdido este partido. Y luego pues bajó un poco la intensidad de la presión, pero en la segunda parte ha demostrado que en 5 minutos te meten 2 goles. Ahora yo creo que le falta algo para la vuelta en el Bernabéu, pero la prestación ha sido de grandísima calidad.
Recuerdo cómo fue el partido. Como bien dice Alain, el Madrid fue dominado en los primeros minutos. De hecho, Sané falló un mano a mano a los 40 segundos del encuentro. El primero en marcar fue el Madrid, un poco como en el Etihad, te acordarás, Leo, con un pase precioso de Toni Kroos al espacio para que definiese Vinicius, que marcó un doblete, por cierto. El partido se fue con 0-1 al descanso. A la vuelta de vestuarios, Tuchel introdujo una modificación, quitó a Goretzka para meter a Guerreiro. No son el mismo perfil de jugador para nada. Sané anotó el 1-1, Harry Kane, tras una jugada de Musiala que terminó en penalti, marcó el 2-1. Después del 2-1 para el Bayern, los bávaros tendrían alguna para meter el 3-1, no consiguieron anotar. Un testarazo de Eric Dyer, por ejemplo, fue una de las mejores ocasiones que tuvo el Bayern, con 2-1 favorable en el marcador, y al final empató el Madrid. Así fue el partido, Leo.
Sí, y lo extraño es porque que en el mejor momento, que fue el arranque del partido del Bayern Múnich, no pudo marcar la diferencia. En la segunda parte, cuando no era dominador del encuentro, se encuentra, valga la redundancia, con que da vuelta el resultado en pocos minutos, sin haber hecho demasiado, hasta el gol de Sané en esa segunda parte. Y justo cuando por ahí tendría que haber aparecido, me parece, un poquito más de management de partido, No lo tuvo, porque tampoco es que el Real Madrid se le vino completamente encima, pero no daba la sensación de control absoluto el Bayern, pese al 2-1. Sí me gustó la incorporación o el cambio de Guerreiro por Goretzka. Yo creo que le dio otra dimensión a esa mitad de la cancha y que liberó a otro futbolista. Yo creo que hasta Laimer se vio favorecido con el cambio. Lo vi pisando sectores de la cancha más altos que con Goretzka no había tenido. Me sorprendió, pese al nivel de Kim Min-jae, que es cierto, y coincido con Alain, más allá de que todos vimos que no tuvo un buen partido, está clarísimo, pero que el entrenador no tendría que haberlo incendiado como lo hizo luego en conferencia de prensa. Dicho esto, me sorprendió sí el nivel de Eric Dyer. Yo pensé que... Y de hecho, a ver, puedo decir que me sorprendió de enero para acá. Yo creía que le iba a costar muchísimo, que iba a ser muy marcado en Alemania... Con equipos ya no solo por el Bayern, pero en general, que gustan correr, que les gustan las transiciones, que iba a ser un fútbol que no se iba a adaptar a las características de Eric Dyer, y sin embargo en Bundesliga lo viene haciendo bien, viene siendo uno de los dos centrales más sólidos, y digo uno de los dos porque en general ha cambiado por lesiones Tuchel, y ante Real Madrid creo que tuvo un buen partido y estuvo muy cerca con ese cabezazo realmente de marcar el tercero para su equipo. En esto de reaccionar, así como Tuchel reacciona en el entretiempo, la introducción de Guerreiro por Goretzka, que insisto me pareció muy positiva, también Ancelotti se da cuenta que el partido de Nacho no da para más. Y la introducción de Camavinga creo que también le da otra dimensión al equipo. Entonces, creo que esos dos momentos de los entrenadores, de un lado y del otro, me parece que terminaron pintando un encuentro y que el empate al final del día estuvo bien. Pero para el Bayern, si hubiera encontrado esa ventaja en esos primeros 20 minutos que fueron muy buenos, quizás hablamos de otra cosa. Pero bueno, viendo cómo se dio, el empate estuvo bien.
Leo, esto ya lo hemos hablado tú y yo en algunas retransmisiones. Este año a mí los partidos de élite de la Premier League no me han gustado demasiado. Cuando digo élite hablo de Arsenal, Liverpool y City, que sacan un montón de puntos al resto de equipos. Los partidos entre ellos no me han gustado demasiado porque creo que van tanto a la presión que al final terminan desfigurando a los mejores jugadores de sus respectivos equipos. Acuérdate, por ejemplo, del Arsenal-Manchester City, que fue un horror de partido. Y sin embargo, este Bayern-Real Madrid no tuvo a dos equipos presionándose como locos. Fue un partido de élite entre dos equipos que se dejaron jugar un poquito más entre ellos. Y eso va en aras del espectáculo. Y te voy a dar un ejemplo. En la primera parte, en esos primeros 20 minutos que decís, en los que el Bayern tuvo al Real Madrid, Vinicius, Bellingham y Rodrigo apenas presionaban. Estaban ahí, pero era una presión prácticamente posicional. Estaban donde tenían que estar. Los tres de arriba quedaban bastante sueltos. Yo creo que Ancelotti estaba pensando en una posible contra, pero esos jugadores no se iban como locos a la presión. Los de arriba, digo.
Sí, absolutamente. Bueno, y fíjate que en la segunda parte, a propósito de esto que marcás, hay un momento y cuando después de dos o tres situaciones en las que creo que era Laimer o Kimmich pudieron conducir libremente, sin oposición por dentro, creo que 20, 30 metros. Fíjate que hay un momento en el que el Real Madrid queda 4-5-1. Con Bellingham como el más adelantado,
sí.
Con Rodrigo y con Vinicius Alán bajando por los costados y esos tres mediocampistas por dentro. Ahí me parece que también Ancelotti leyó muy bien el partido y que esta cuestión de ir a presionar arriba, en alto, en la salida rival, no es para todos y ni tampoco es acá lo que te va a dar la solución a todos los problemas.
Es que no va con él. Fíjate que en los últimos dos partidos de la Champions, contra el Manchester City y contra el Bayern, el Madrid ha tenido menos balón que tanto City como Bayern, pero a la vez ha corrido menos kilómetros como equipo. Es un equipo que no se va como loco a la presión, no te hace presiones individuales, marcas hombre a hombre, sí. No, nada por el estilo. Es una buena ubicación de sus futbolistas. Es una buena ubicación de un bloque.
Sí. Sí, sí, estoy de acuerdo, pero es el plan de partido. El Madrid quiere jugar así, con la posición de falso delantero de Bellingham. Hay una posición de Bellingham con balón y la posición de Bellingham sin balón. Y claro que con Bellingham por dentro cierra sus pasillos interiores, pero si os fijáis bien, el gol de Sané es una ayuda de Rodrigo fallada, porque Rodrigo no sigue la jugada. Y ahí le deja la línea de disparo. Además, a pierna cambia las cosas, que Tuchel cambió en el segundo tiempo, cambió, los puso a pierna cambiada los extremos. Y esto llevó el segundo gol. Pero yo creo que el Madrid puede ir a presionar. Es el equipo que sabe mejor cambiar piel. Porque, y Ancelotti lo ha dicho, con bloque bajo no funcionaba la agresividad, no estábamos bien concentrados, hemos concedido demasiado, porque había planeado el partido así. Lo ha revelado claramente, que él quería jugar en contragolpe. Y el Bayern es donde es frágil, el Bayern es en transición. Si tú el Bayern lo vas a presionar, tiene calidad para salir de la presión con mucha facilidad. Además, Kimmich viene de medio centro, tiene siempre dos salidas o tres salidas de balón por dentro para poder justamente jugar en transición. Y ahí te hace daño, porque en el uno contra uno, Musiala, Gnabry, Sané, el mismo Müller, siempre tan listo en sus movimientos, con Kane además que domina tanto las paredes para activar a los extremos, hubiera sido de suicidio.
Y perdón, porque me parece que justamente el gol de Vinicius marca la contradicción de donde en general creemos o creíamos que le iban a hacer daño al Bayern, y donde Tuchel también creía, que consigo con Alain, que es en las transiciones, pero fíjate que el gol llega en una posesión larga, con el Bayern en su propio campo, con el Real Madrid juntando pases durante 20, 30, 40 segundos y encontrando ese espacio por dentro. Que a ver...
Es un camaleón, Leo, el Madrid.
Sí, lo es. Y ese gol es un gol de entrenamiento, además. O sea, porque el movimiento de Vinicius, de voy y vengo, es un clásico. Cualquiera busca entrenamientos en YouTube o en Twitter, y es el delantero que retrocede, toca el manequín y sale rápido de vuelta hacia donde venía a buscar la descarga de mediocampista. Es entrenamiento puro.
Por cierto, Vinicius, dos goles.
Sí.
Hay que decir que era una persona eléctrica, que tenía casi ataques espasmódicos durante los partidos. Igual te hacía 5 dribblings en cuestión de 3 minutos. El Vinicius del principio era un jugador, y sigue siendo, que tenía dribbling eléctrico, rápido, insistente, y a todo eso en los últimos 2 años ha añadido 20 goles o más por temporada. Es que es una bomba. Desde el momento en que tú le metes 20 goles por temporada a esa manera de jugar, estás ahí arriba con los mejores.
Creo que no hay dudas. En este momento, si consigue encontrar un punto de equilibrio a nivel emocional, es el único límite de Vinicius. O sea, el crecimiento del primer Vinicius a este, a nivel del trabajo, del sacrificio, de los movimientos sin balón. El movimiento sin balón, hablamos todos del pase de Kroos, pero el movimiento sin balón también de Vinicius, él en la toma de información ve que Son sale, vale, ataca las espaldas, es de grandísimo delantero. Se está convirtiendo en delantero mucho más completo. Antes quizás era un mucho más extremo, encarador, tenía que jugar en su banda izquierda. Ahora este año creo que está cumpliendo un proceso de madurez a nivel táctico de la mano de Ancelotti. Porque si podemos imaginar un Madrid con Vinicius y Mbappé de libre, totalmente libre, ahí en la última línea, podrían hacer muchísimo daño. Y sin tener que tener la posesión de balón, que es un eterno debate que hay en España, por ejemplo. Esperamos el buen momento. Yo ahí tengo dos aviones ahí adelante. Necesito a gente que lo sepa activar. Y creo que Vinicius, en este proceso de crecimiento, quizás no lo esperábamos, porque tenía un juego poco estereotipado. Fallaba frente a la portería. Ahora tiene también capacidad de bajar pulsaciones cuando está enfrente del portero, de gran jugador.
Oye, y una cosa, Leroy Sané, en esta Champions poco a poco está demostrando la calidad que todos sabemos que tiene. El gol que marca el otro día es un golazo, lo marca por el primer palo, lo sé. No, sí, creo que sea fallo del portero.
No,
de verdad, es un cliché, ¿no? Gol por el primer palo, error del portero. No, las cosas no son así. Sí que me llamó la atención, sin embargo, que a Mendy, el lateral izquierdo del Madrid, definido por Ancelotti como el mejor lateral izquierdo defensivo del mundo, se le vieron ciertas vulnerabilidades el otro día, que puede tener también con que no esté al 100% físicamente, ¿no? Pero Sané marcó un golazo, en el Emirates hizo un partidazo también. No marcaba un gol, por cierto, desde octubre, que eso me llamó mucho la atención. Pero ojito, ¿eh? Menudo extremo tiene, sí, el Bayern. Menudo extremo tiene el Bayern.
Sí, y consigo cuando Alen antes lo marcaba. El cambio de banda fue muy importante, porque en primer tiempo jugó a un perfil natural y que la segunda parte haya ido hacia la derecha del ataque del Bayern Múnich lo benefició muchísimo. Musiala le hizo otro lío a Lucas Vázquez en esos primeros 20 minutos también de la segunda parte, o si querés hasta el empate, hasta el gol de penal de Vini. Musiala estaba haciendo una segunda parte también enorme, y yo creo que en un momento cuando este 4-5-1 que te marco también era una idea de decir, bueno, a ver, que alguien vaya a ayudar a colaborar con Lucas Vázquez, porque Musiala, hay una jugada además en la que le pincha la pelota por encima del pie derecho a Lucas Vázquez, en la banda, sobre la raya, a la velocidad en la que van, la potencia de los pases que hacen, los controles que hacen y todo eso encima contra la raza, que tengas la capacidad de levantar el balón por encima de la rodilla del rival y seguir tu carrera es de un talento enorme. Yo creo que los dos, tanto Musiala como Sané, esos 25, si querés, 30 minutos de la segunda parte son de cuadrito.
¿Os habéis fijado en lo diestro que es Jamal Musiala? ¿No os llama la atención cuando lo veis jugar? Fijaos, por favor, fijaos. Es del mismo modo que se dice, este es zurdo cerrado, sí, que es algo de lo que se les acusa mucho a los zurdos. Fijaos en Musiala, por favor. Fijaos en cómo conduce la pelota, y cómo se perfila, y cómo se orienta, y hacia dónde se le cae el cuerpo. Es muy llamativo, por lo menos para mí. Siempre me he fijado en eso de él. Y nada.
Sí, por esta razón yo creo que rinde más o de media punta atrás del punta o a pierna cambiada. Porque si no, tiene solo el desborde. Claro. Tiene solo el desborde para el lateral. Lo vimos en la primera parte. Mendy es difícil desbordar en su pierna natural. Muy difícil. Porque no es muy vistoso como lateral, pero es muy disciplinado y atléticamente en el arranque no lo sorprendes. Y eso pues fue la cosa que cambió, la manera y sobre todo el grado de peligrosidad de los ataques del Bayern. Porque atacar sobre el perfil derecho, un jugador zurdo cuando lo ataca a su perfil derecho así va en dificultad, es un problema motorio. Y ahí pues Sané encontró la llave. Le falta el gol, si no sería un super fenómeno Sané. Porque si analizamos la capacidad que tiene en generarse él mismo una ocasión y el porcentaje de goles que marca, si este chico mejora del 15% este porcentaje, pues sería fenomenal.
Oye, pero me quedo con la conclusión definitiva que saco de este partido, es que los entrenadores tuvieron una mano muy importante, sí, o no, tuvieron, de verdad, una influencia muy importante en lo que pasó. Alain se ha referido a, bueno, ese cambio de banda de los dos extremos en la segunda parte. La sustitución de Goretzka por Guerreiro, que a mí me pareció una locura cuando la vi, personalmente, porque Goretzka en el centro del campo, oye, presencia tiene. Y luego lo de Ancelotti, dejar a tres tipos ahí arriba sin presionar tanto, ¿no? Olvidarse de presionar a lo loco. Esas son instrucciones claras de los entrenadores. Tuchel y Ancelotti, convengamos en que saben mucho. O sea, son grandísimos técnicos.
Sí, absolutamente.
Tuchel, yo tengo dudas de Tuchel. Tengo dudas de la influencia que tiene en su vestuario. Ahí tienes a Kimmich, tienes a Neuer, tienes al mismo Müller. Son jugadores que han pasado todas las crisis del Bayern. y tiene esta capacidad de autogestionarse. Y yo la mano de Tuchel, sí, quizás el cambio Guerrero-Goretzka, pero el partido no era un partido de ida y vuelta. Goretzka es un jugador de ida y vuelta. Cuando tienes que atacar en posicional, tener más posesión de balón que el rival, Guerrero es mucho más acertado, pienso. Es más jugón, tiene mejor calidad y sobre todo mejor visión de juego y de los tiempos. Pero con Tuchel me quedan muchas dudas. La gestión de Tuchel, desde que dijeron que no iba a continuar, me huele mal. En Bundesliga lo está haciendo muy mal el Bayern. Acordémonos cuando pierde contra la Lazio en el partido de ida, cuando pierde en Leverkusen. Me falta algo de Tuchel en la relación con su vestuario. Tácticamente no hay nada que decir, pero en la relación con el vestuario, yo creo que el Bayern en este momento está en autogestión.
Yo, a propósito de eso, hoy Ragnick se conoció que rechazó la oferta del Bayern Múnich.
Si quiere entrenar, es la mejor posibilidad que tiene de volver a estar en la élite.
Bueno,
ir al Bayern.
Lo gracioso es que él le dijo que no a la oferta del Bayern, pero su declaración es: esto no significa un rechazo al Bayern Múnich.
O sea, está diciendo, por favor, llamadme dentro de un par de años.
Exactamente.
Bueno, en fin, pasamos a otro partido que se jugó en Alemania también. El Borussia Dortmund 1, Paris Saint-Germain 0. Ganó el Dortmund con un gol de Füllkrug, que se aprovechó de la defensa adelantada del Paris Saint-Germain. De ese partido me quedo con Jadon Sancho, que recordó a Jadon Sancho del año 2020, y de la cogorza que creo que llevaba Jamie Carragher después del partido cuando entrevistó a Sancho. Además, Carragher reconoció que se había tomado unas pintas, ¿no?
Sí, pero
ocho pintas, a ver, 8 por 6, son 8 pintas, son 5 litros de cerveza. Se tomó 5 litros de cerveza Jamie Carragher y estaba en la televisión entrevistando a Sancho. ¿Tú viste la cantidad de veces que le pilló del hombro en plan colega en un bar?
Y para cuando habló con Sancho en esa zona mixta, eran ya las 12 menos cuarto de la noche de Alemania. Y él dice, ya no solo es la cantidad de cerveza que tomó, sino para mí uno de los datos más importantes para decir este señor tiene un aguante tremendo, es que le dice a Schmeichel, que lo tiene al lado, me comí una hamburguesa en el hotel a las 2:30 de la tarde. O sea, se tiró sin comer todos esos 5 litros. O sea, ya tomarse eso es un montón. Pero además, sin haber comido prácticamente nada, es para elegidos, ¿eh?
No me gustaría no. Entrar en el baño de Carragher esta mañana, ¿eh? De todas maneras. O sea, qué horror. Bueno, vamos a hablar claro, el Paris Saint-Germain pudo haber marcado, tuvo una doble ocasión que para mí es lo más memorable del partido, que es ese tiro de Mbappé que da al poste y luego el disparo de Achraf, creo que fue también, que pega al palo, o sea, 2 tiros al palo en cuestión de 10 segundos. Pero el Dortmund, oye, jugó muy bien a fútbol, una vez más, Alain, y demostró que es un equipo que, por lo que sea, en esta Liga de Campeones está compitiendo mucho mejor que la Bundesliga.
Mucho mejor, sí, va quinto en la Bundesliga. Ahora, ayer me gustó mucho Terzic, cómo interpretó el partido, porque al final el PSG ha tenido bastante dominio del balón, pero no ha pisado mucho el área. Era un dominio bastante, bastante estéril en el centro del campo. Y recordar que el Dortmund no juega con un centrocampista defensivo de rol. Tiene unos centrales que son lentos, Hummels. Y frente al Paris Saint-Germain, frente a la potencia, la velocidad que tiene, la explosividad del ataque parisino, jugar con el bloque a la altura con la cual ha jugado el Dortmund, yo creo que ha sido la decisión más acertada. Porque después en contragolpe se iban a abrir espacio, el PSG empuja mucho con sus laterales, también son muy ofensivos. Los laterales son los que dan completamente la amplitud al juego parisino. Y ahí, pues, en contragolpe llega el gol. Yo creo que perdona demasiado el Dortmund, porque han tenido ocasiones donde no han finalizado del todo bien. A mí me gustó mucho Vitinha ayer por la noche. Yo creo que ha hecho un salto cualitativo sobre la personalidad. Al final, cuando veía el equipo con dificultades, él va, se pilla el balón, no tiene absolutamente el físico para jugar en esa posición, Vitinha, pero con la inteligencia, el sentido de la anticipación, cortó algunas transiciones del Paris Saint-Germain, del Dortmund, y muy bien. Ahora, yo creo que para el Dortmund el resultado es un pelín corto, por lo que hemos visto en cuanto a contenido ayer.
Es que sabemos que el Paris Saint-Germain en París lo normal es que anote, también leo. ¿Qué opinas del partido de Mbappé? Porque si hacemos, por ejemplo, una comparación con Vinicius, quien podría ser compañero suyo la temporada que viene, no estoy diciendo que Vinicius sea mejor que Mbappé. O sea, para mí Mbappé es una figura del fútbol bestial. Hay una cosa de Vinicius que no tiene Mbappé, sin embargo. Me parece que Vinicius lo aparece durante los todos y cada uno de los 90 minutos del partido. Mbappé, en cambio, y no es la primera vez que le pasa, tiene lagunas de 20 minutos en las que de repente yo no le veo. Y luego aparece, cuando aparece es demoledor, ¿eh? Lo sabemos, sí, sí, lo sabemos. Pero es verdad que esas lagunas no las tiene Vinicius, por ejemplo.
Sí, puede tener esos momentos Mbappé. Yo creo que ayer no lo ayudó del todo Luis Enrique, tampoco. Yo no entendí por qué Colomani jugó todo el tiempo de extremo y Mbappé por dentro. ¿Por qué teniendo...? Si lo mejor que hace Colomani juega por dentro y lo mejor que hace Mbappé es tirado afuera, ¿por qué? ¿Por qué esa decisión? A mí me costó entenderla. Yo creo que ahí tira un poco la de posibilidades en la segunda parte, sin dejar haber tenido un montón de chances, ¿no? Uh-huh. Una cosa no quita la otra, pero yo creo que ahí Luis Enrique, a ver, sabe, evidentemente tendrá sus razones, simplemente que a mí desde fuera o viéndolo por televisión decía, ¿pero por qué? Que además se notaba en cada arranque que Colomani quería irse de Rierson por esa banda, en general perdía sí, 2-3, no es su juego, no es su característica. Creo que aún así en la primera parte hubo también de vuelta otras cuestiones de Luis Enrique que me terminan generando esta sensación de wow, qué entrenador. Porque Dembélé ya lo hemos visto como jugando por dentro ante la Real Sociedad y cambió el partido y la eliminatoria. Y ayer había momentos que aparecía casi como interior, porque la banda se la dejaban a Hakimi y él quedaba como número 8, algo más adelantado, pero por dentro. No era ir por dentro como falso 9, sino por dentro, por derecha, casi como un número 8 clásico, un interior.
Kevin De Bruyne, más o menos.
Exacto, sí, mucho sí. Más por ahí que extremo. Barcolá. Creo que de todas formas, aún con lo que marcás de Mbappé y la cantidad de situaciones que también perdió Dembélé, sobre todo aquella en la segunda parte, creo que fue el punto más flojo de ese ataque. Coincido con Alain que lo de Terzic también me gustó en esto de repasar qué hizo cada uno de los entrenadores. Julian Brandt, yo creo que si bien tiene también apariciones más espasmódicas, no es uno que está ahí todo el tiempo.
Es un genio, es un genio.
Cuando aparece, el pase que le da...
Es el disco alemán, más o menos, para que nos entendamos, algo así.
El balón que le da a Savitzer, que a mí me encanta Savitzer, porque tiene esa cosa que lo perdés en el radar y... ¿sí? ¿Cómo llegó al área este tipo? Estaba en la mitad de la cancha cuando lo enfocaban hace 3 segundos. Bueno, y Brandt en una lo deja solo, que remata el cuerpo de Donnarumma. No había mucho ángulo, el partido estaba 0-0 en la primera parte. Y ya lo último con lo que me quedo, el control de Fulcrux. Oh, y porque
en su gol.
Realmente muy buenísimo. También el pase de Schlotterbeck es muy bueno, pero Fulcrux controló y castigó de una gran manera también.
Oye, Alain, y me interesa el tema de Mbappé. Dice Leo que, lo he entendido, que Mbappé de 9 está perdido, está enjaulado. Colomuani tenía que haber jugado ahí en vez de Kylian Mbappé. ¿Qué pasa con Gonzalo Ramos? Que yo le veo marcar muchos goles. Y es 9.
Sí, te lo iba a decir. Tiene un promedio alto de goles. Yo creo que era un perfil más adaptado que Colomani al partido de ayer. Porque con un equipo compacto, como defendía sobre todo por dentro el Dortmund, necesita un jugador que entienda muy bien los movimientos entre línea y sobre todo las paredes. Y Gonzalo Ramos técnicamente es un jugador muy hábil, muy hábil. Colomani no tiene la precisión, por ejemplo, en la triangulación que tiene Ramos. Y Mbappé sí es el... Bueno, yo creo que es un tema recurrente desde que llegó en París Luis Enrique, que lo ha posicionado mucho en esta posición por dentro. El mismo jugador no se siente cómodo jugando en esta posición. Y se le ve, si nosotros miramos, ni siquiera los goles, las ocasiones donde Mbappé finaliza es el 70% es cuando arranca desde la izquierda. Uh-huh. Se lo tiene tan natural este movimiento y, de hecho, ayer cuando encuentra el disparo, ¿desde dónde arranca? Desde el pasillo intermedio, pero desde el centro izquierda. ¿Por qué tiene este disparo con Rosca? ¿Cuántos goles ha hecho? Así. Pero yo creo que Luis Enrique le está haciendo un favor, de una cierta forma, a Mbappé. Porque Mbappé tiene que adaptarse, acostumbrarse e interiorizar de jugar en esta posición. Porque a lo largo de una carrera tú pierdes velocidad. Yo creo que Henry es un buen ejemplo. Henry tuvo que adaptarse de una posición más por dentro, porque pierdes este arranque, donde marcas la diferencia y diversificas sobre todo tu juego. Y le está costando, sí, pero cuando la tiene uno que, ¿cómo ve la portería? Hoy sí, todos dicen sí, no, Mbappé, pero es cuestión de centímetro. La valoración es una cuestión de centímetro. Sí, porque si marca el 1-1, todos estaríamos diciendo, ah, Mbappé, qué resolutivo es, tiene una ocasión y la mete dentro, ha mejorado esto. Al final, lo importante es siempre tener equilibrio, pero es un hecho que, como decía Leo, pues no se siente cómodo ahí. Y más incómodo se siente Colomuani de extremo izquierdo, yo creo, porque ahí pues no tiene ni la idea de ser extremo izquierdo.
¿Cuál es la posición perfecta para Colomuani? No es un 9 clásico tampoco.
Es 9 puro, es ariete, es ariete.
¿Sí? Yo le veo
ariete,
9 y medio más bien. ¿Sí? ¿Eh? Yo le veo más complemento de otro 9. Bueno.
No, yo creo que es uno que va a pesar, con el físico que tiene, él tiene que ir a pesar sobre los centrales, pero tiene que mejorar las paredes, porque ahí no es del todo preciso. Pero de ir a pelear y desafiar físicamente a los dos centrales, es un jugador que puede hacer la línea ofensiva solo, incluso jugando con extremo muy abierto, extremo en la posición, en el carril intermedio donde jugó justamente Dembélé, con intercambios muy rápidos, pero él tiene que mejorar en la precisión de sus paredes. Pero para mí es un 9 puro, no tiene la visión para jugar atrás de un punta. Técnicamente, en el 1-1, aparte ir y jugar sobre su potencia, en el dribbling puro, yo creo que le falta algo para jugar de extremo.
Bueno, pues ahí queda la evaluación técnica del don Alain Valnegre sobre Colomuani, el jugador del Paris Saint-Germain. Recuerdo que la segunda vuelta, o la vuelta de las semifinales, se va a disputar la semana que viene. El 7 de mayo, martes, el Paris Saint-Germain se medirá al Borussia Dortmund en el Parque de los Príncipes. Y el miércoles 8 de mayo, el Bayern de Múnich visitará el Santiago Bernabéu. Creo que lo mejor para los cuatro contendientes que quedan vivos en esta Champions es el hecho de que no tienen nada que hacer ya en sus respectivas ligas. El Paris Saint-Germain ha ganado la suya, el Real Madrid va a ganar la suya también, el Bayern no va a ganar la Bundesliga, pero está clasificado para la Champions, y con la noticia de que la quinta plaza de la Bundesliga dará acceso a la Champions, el Borussia Dortmund ya está dentro. Así que podrán preparar sus partidos de Liga de Campeones con tranquilidad este fin de semana. Alain Valnegre, muchas gracias por estar aquí, ¿eh?
A vosotros, chicos. Buenas tardes.
Y Leo, quédate conmigo que vamos a hablar un poco de la Premier.
Acá nos quedamos.
Universo Premier League. La casa del fútbol inglés en español.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Down around the corner, a half a mile from here, you see them all trains running, and you watch them disappear.
sigues escuchando Universo Premier League.
Seguimos en Universo Premier League, al habla Álvaro Romeo. Este fin de semana, recuerdo, antes de nada, que vamos a emitir dos partidos. Ya estamos en la jornada 36 de la Premier. El sábado a las 5:30 emitiremos el partido del Manchester City, que se enfrenta al Wolverhampton en el Etihad. El Manchester City, por cierto, ha perdido 3 partidos de Premier contra el Wolves en las últimas 5 temporadas. Solo ha perdido más partidos contra el Tottenham y contra el Manchester United, así que cuidadito. Y el domingo emitiremos el partido del Liverpool contra el Tottenham. Ese partido será en Anfield y espero que los árbitros no tengan nada que ver en el devenir del partido, porque me acuerdo de ese gol anulado al señor Luis Díaz en el Tottenham-Liverpool de la primera vuelta del campeonato. Me interesa hablar de un par de equipos de la Premier que están viviendo trayectorias muy distintas. Uno es el Brighton & Hove Albion y el otro el Everton. Hace un año el Brighton & Hove Albion era el equipo quizá más interesante de ver de toda la Premier League. Por juego hacía algo muy distinto, era muy interesante, bonito de ver, gente joven y un proyecto que estaba en ciernes con un entrenador, Roberto De Cherby, que había llegado a mitad de temporada y que había mejorado con creces el trabajo de un entrenador que ya lo había hecho bien, como Graham Potter, que se fue al Chelsea. Pues un año después vemos que el Brighton & Hove Albion está en una racha súper negativa. En una racha que deja, creo que un poco tocado a De Cherby y al proyecto. Se habla, de hecho, de que el Milan podría hacerle una oferta al técnico italiano. Y lo que hace un año era un idilio con De Cherby, recordemos que en mayo ganó, sin ir más lejos, el Brighton al Arsenal 0-3 en el Emirates. Este año es distinto. Ese idilio que se vivió la pasada temporada no se ha vivido. Me gustaría hablar con Leo Bachanian un poco de la situación del Brighton antes de hablar del equipo que, en cambio, sí va bien, que es el Everton. ¿Y por qué hablo del Everton y por qué quiero hablar del Everton? Porque si al Everton no le hubiesen quitado todos los puntos que le han quitado, tendría exactamente los mismos puntos, Leo, que el Brighton & Hove Albion tiene ahora.
A ver, yo creo que De Cherby no se ha hecho tampoco un gran favor a sí mismo con esta dicotomía de los últimos meses, en las que él también deja la puerta abierta de que se va a ir, habla de que si se quedase necesitaría saber hacia dónde quieren ir con este proyecto Tony Bloom y la gente que maneja el Brighton. Yo creo que desde ese sentido, desde lo discursivo, no ha ayudado en un contexto en el que es verdad, toda la temporada y lo hemos marcado y hemos entendido el si querés, el bajón en términos comparativos de Brighton a partir de la cantidad de lesionados que tuvo y además tipos importantísimos como lo fueron Solly March, Mitoma, que es, si querés, el distinto, realmente es el distinto, el futbolista que puede cambiarlo todo en ataque para el conjunto de Cherby, que ha jugado partidos por ahí, por momentos con la tercera o la cuarta opción, y no ha podido jugar en general con el equipo que él quería, que jugar jueves y domingo cuando lo tuvo que hacer por Europa League con un plantel corto y con lesiones también, tuvo, me parece, su impacto en el equipo. Pero después yo creo que también en términos de ver cuánto crédito le queda en el banco, en la relación con la gente, que yo creo que sigue siendo igual, sigue habiendo una estima alta, una buena consideración para De Cherry, porque lo logró la temporada pasada, fue y seguirá siendo histórico, y veremos, porque va a ser difícil luego de Cherby la próxima temporada, digo, si él se va y ver quién llega, si se pueden lograr lo que se logró la temporada pasada. Pero yo creo que, a ver, jugando en casa, que lo venía haciendo relativamente bien, o por lo menos que llevaba 12 partidos prácticamente que no perdía, perder con el Arsenal está dentro de lo planeado. Además, este Arsenal, este Arsenal, porque vos lo marcabas la temporada pasada, 0-3 en el Emirates, perfecto. Pero este Arsenal intratable como está, y el contexto del Brighton, perder en casa con el Arsenal está bien, puede ocurrir, y fue goleada, y pudo haber sido peor, pero estaba dentro de lo que puede ocurrir. Con el Manchester City lo mismo, está la oportunidad de perder en casa y ante el City, y fue 4-0, y pudo haber sido peor también. Pero creo que lo que se vio el otro día ante el Bournemouth, y sin quitarle mérito al Bournemouth, que es otro de los que está haciendo un campañón enorme, pero el 3-0 del Bournemouth en el Vitality en la última jornada, yo creo que ahí sí lo deja bastante más tocado a De Cherby, porque además se ve, él después del partido vuelve a hablar de algo que es importantísimo en este momento, que dijo, él habla de la motivación. Y ahí es ahí donde para mí, a ver, la motivación es, deja marcado a los futbolistas, pero él también como entrenador, porque al final del día, si él no, si lo que te está diciendo es mi mensaje de terminar la temporada lo mejor posible, intentando recuperar sensaciones del equipo que sabemos que podemos ser y no lo está logrando, al mismo tiempo que deja esa puerta abierta y la dicotomía, me quedo, me voy, yo creo que ahí sí es donde más marcado queda. Para mí, después del Vitality, la sensación de que un quiebre puede haber con la gente. A ver, veremos qué ocurre con el Aston Villa en casa, en el Amex el domingo a las 2 de la tarde, hora de Inglaterra. Pero yo la jornada pasada me fui con esa sensación del Brighton.
Yo estoy bastante de acuerdo con esa manera de verlo también. Creo que puede haber un punto de agotamiento del proyecto. Tiene que ser muy cansino también, de todas maneras, Leo, tratar de inculcar a tus jugadores unas ideas que son muy distintas, seguramente, a todo lo que habían bebido antes estos jugadores, y que se te vayan cayendo por el camino todos como moscas, lesionados. Primero, yo quiero hacer la crítica al Brighton & Hove Albion. Creo que este año ha dejado de marcar goles. El año pasado, de hecho, marcó más de 70, que en una temporada de Premier es mucho. Y este año, déjame mirar los números, este año no lleva ni 50, esta temporada, no lleva ni 50. Eso por un lado, es una merma significativa. Marcó más goles el año pasado el Brighton & Hove Albion, 72, que creo recordar que el Barcelona para ganar la Liga Española. Es decir, que ese dato es muy revelador, ¿eh? Estamos hablando de un equipo como el Brighton. Pero este año, cuando se la pega bien, porque tú has aludido a lo del Bournemouth, pero cuando se la pegó en el campo del Luton también fue espectacular.
Sí, 4-0.
O sea, cuando colapsa, o sea, se cae a lo grande, ¿eh? Es un coloso que se derruye. Este es el Brighton este año. Pero al mismo tiempo, para mí el tema de las bajas es muy importante, porque creo que este Brighton trata de jugar de una manera más complicada a otros equipos de su presupuesto, nivel, posición clasificatoria. De Cherby llegó el año pasado a mitad de temporada, y el milagro para mí del año pasado es que el Brighton empezó a jugar como De Cherby quería, muy rápido. Pero este verano se le dan los dos pivotes, que son Caicedo y McAllister. Y el reemplazo de uno de ellos no ha sido perfecto. Pascal Gross ha hecho de Caicedo o de McAllister, pero nunca ha tenido un compañero que haya dado el nivel que dieron el año pasado tanto el ecuatoriano como el argentino. Billy Gilmour quizá, pero a veces.
Bueno, Baleva era el que llegaba allí, y joven también, tiene 20 años, claro. Pero si ninguno ha podido ponerse los zapatos de Caicedo o de McAllister en ese proyecto.
Ni Dajuz sí, tampoco. Sí. Y un entrenador que tiene una manera tan especial de jugar, lo que más desearía es que futbolistas que están viviendo su segunda temporada con él estén disponibles, porque son los que más entienden su manera de jugar, ¿no? Pero están ya fuera de esta temporada y no van a volver hasta agosto. Mitoma, March, Ferguson, Pervis Estupiñán, esos cuatro están en su segunda temporada con De Cherby. Hinselwood, que parecía que era una gran adición, también se va a perder el resto de la temporada. Hasta el punto de que en el Brighton & Hove Albion solamente tres jugadores han jugado más de 2.000 minutos en Premier League. Es el récord negativo junto al Nottingham Forest. Solo tres jugadores han jugado más de 2.000 minutos. Así no se conjunta un equipo. En cambio, el West Ham United ha tenido a 10 futbolistas jugando 2.000 minutos o más. Hablamos de que Moyes apenas rota.
Sí.
Pero claro, el equipo juega conjuntado. El Brighton ha jugado bien, que quiere jugar de una manera distinta, difícil de entender, donde un centímetro marca la diferencia de colocación, ¿eh?, de los jugadores, como explicó muy bien Kevin Prince Boateng en el podcast con Rio Ferdinand. Que tenga tantos jugadores que se lesionan constantemente impide a este Brighton & Hove Albion jugar como querría De Cherby. Para mí esta es una de las claves del campeonato también.
Sí, y eso es sumamente entendible. Y también hay parte de esa, si querés, no sé si es desilusión la palabra de Cherby respecto de hacia dónde quieren ir los dirigentes como proyecto con el Brighton, que es para mí también una decisión casi de futuro que van a tener que tomar allí en Brighton, porque está muy bien esto de las cantidades, de lo que han vendido a futbolistas como Caicedo, McAllister, el dinero que han recibido, Cucurella, hasta Potter le sacaron 20 millones al Chelsea, hasta su ex entrenador, pero al mismo tiempo es esta sensación de que vas a ser siempre un equipo que va a dar dos pasos hacia adelante y uno hacia atrás, porque cada vez que lo hagas bien, no vas a poder pensar, la temporada que viene seguramente lo haremos o intentaremos hacerlo mejor, porque el verano próximo, al año que lo hiciste muy bien, vas a dejar ir a dos o tres figuras, y al final es esa sensación que hablamos de que nos pasaba con el Dortmund muchas veces, ¿no? Esto de que querés ser al final del día un equipo que es recordado por cómo vende a los futbolistas, o que es un equipo que a los jóvenes los pone ahí en el máximo nivel, pero después, en lugar de reforzar ese proyecto, le sienta mucho mejor vender a esos futbolistas y como que empezar de vuelta y volver hacia atrás? Y aún así el Dortmund la temporada pasada casi gana la Bundesliga, llegó a la última jornada para poder ganarla, pero con el Brighton no podemos pensar eso. Pero cuando decís quedaste sexto, clasificación a Europa League, es el momento para dar quizás otro salto más, y no, se van dos futbolistas importantísimos. Y ahora quizás ese verano de reforzar el proyecto, y quien sea, si no es De Cherby, tendrá la posibilidad de volver a hacerlo muy bien, para que en el 2026 estemos hablando de lo mismo.
Sí.
Vendiste dos o tres futbolistas y es volver a empezar otra vez. Pero eso se hace una decisión de lo que vos querés que sea tu club de acá los próximos 10 años.
Yo espero que no, pero tengo la sensación de que el momento mágico ya ha pasado. El momento mágico se vivió de marzo de 2023, cuando le ganan al Chelsea y luego le ganan al Arsenal 0-3, se clasifican para Europa, van a la Europa League y le ganan al Ajax. De marzo a octubre fue un momento mágico del Brighton & Hove Albion, y desde entonces todo ha ido a peor. Y bueno, pues esperemos que de aquí a final de temporada lo hagan bien, para que De Cherby quiera darse un año más en este equipo también. Un jugador del que no hemos hablado es Ansu Fati. Menos mal que Joao Pedro ha marcado los goles que tenía que marcar y ha compensado un poco la falta de gol del resto de compañeros, ¿no? Pero Ansu Fati el otro día no jugó ni un minuto tampoco, no, contra el Bournemouth, ni un solo minuto. Va a volver al Barcelona, evidentemente la lesión que sufrió a mitad de temporada cuando estaba marcando algún gol le hizo mucho daño.
Bueno, marcó en el Trafford, acordate.
Sí, por ejemplo, eso es, que jugó pocos minutos pero marcó.
Entró en la segunda parte, sí.
Y Ansu Fati me parecería rarísimo que se quedase, sobre todo con las pretensiones salariales, no pretensiones, con la realidad salarial de Ansu Fati. Es muy difícil pensar en eso.
Una pena, yo creía que podía ser el lugar de cierta resurrección futbolística de Ansu.
Igual la Premier no es para él, y punto.
¿También?
Porque es que lo hemos hablado antes, es que es una liga en la que todos los equipos van a de huello a presionar, muchas veces muchos equipos van al hombre a presionar, y Ansu Fati no creo que tenga ahora mismo el físico para hacer ese tipo de esfuerzos, y no significa que seas ni peor ni mejor jugador. Hemos visto en la Serie A que muchos jugadores que parecía que físicamente no estaban para la Premier, o técnicamente, como Mkhitaryan, por ejemplo, han ido a Italia, y luego con equipos italianos han ganado equipos ingleses. O sea, quiero decir que no necesariamente tienes que ser un crack en la Premier para ser un crack en el fútbol real. Pero bueno, lo de Ansu Fati desde luego preocupa un poquito. Y vamos a hablar del Everton, porque he dicho anteriormente, el Everton ya está salvado matemáticamente. Esta temporada le han quitado 10 puntos. Luego le devolvieron 4 y le volvieron a quitar 2 más. Sin sanciones de por medio, tendría 44 puntos, tantos como el Brighton & Hove Albion. He visto hoy una rueda de prensa muy, muy graciosa de Sondage, que es un personaje, que le preguntaba a un periodista, bueno, ¿ya por qué no llevas traje? Porque Sondage siempre llevaba traje. Y dice que, bueno, hablando con su staff y tal, decidieron que igual era el momento como más coherente de llevar el chándal, y que su madre está enfadadísima con él porque su madre quiere verle de traje.
Elegante.
Sí, elegante, sí. Pero que con el chándal las cosas están yendo bien.
Sí, pero era gracioso, ¿verdad? Porque él hablaba de que, bueno, la charla, imagínate, no sé. Aparte, a mí me gustaba cerrar los ojos e imaginar esa reunión en la oficina. Bueno, para que todo... Hay que cambiar. Hay que cambiar cosas de lo futbolístico, de lo estratégico, pero también por ahí...
Cuestiones, ¡afeítate!
Pero él, yo creo que su risa va por ahí, por estas cuestiones estúpidas, tontas, bueno, no sé... Como he visto para los partidos.
Sí.
Y funcionó desde los resultados. No es que el Everton, por eso no es que gana por cómo se viste John Dyche. Pero al final los resultados se comenzaron a dar. ¿Por qué iba a cambiar ahora?
Pero eso es coherente, Leo. ¿Tú te acuerdas en una de las primeras ruedas de prensa que dio John Dyche como entrenador del Everton, que dijo, voy a recrear en los entrenamientos las condiciones de partido? ¿Te acuerdas que hablábamos que decía, en los entrenamientos no vas a ir con pantalón corto, pantalón largo,
claro,
a sus jugadores, no vas a ir con jersey, no vas a ir sin espinilleras y vas a ir a por todas? Tenemos que recrear en los entrenamientos las condiciones del partido, nada de pantalones largos, nada de abrigos, nada de gorritos, porque si no, bajamos a segunda división. Esto que hace Sondage es coherente. En los entrenamientos imagino que no estaba de traje y levita tampoco, ¿no? Pues bueno, si quiere hacer eso y pedirle eso a sus jugadores, igual lo tiene que hacer él también, poniéndose el chándal en la zona técnica.
Lo cierto es que un mes de abril, fenomenal.
Sí.
Fenomenal el mes de abril, porque son 13 puntos los que sacó en abril. con 4 triunfos y fíjate dónde están, en una ya absolutamente obviamente relajado en términos del descenso, está salvado, de hecho, no es que relajado y pensando, no, ya está. El Everton jugará la próxima temporada nuevamente en Premier. En todo caso, la angustia del Everton pasa por los escritorios hoy. No, ya no por sanciones de la Premier, sino por la cuestión de sus nuevos dueños, la posibilidad de ingresar en administración. Sí. Es una situación delicada desde lo económico, donde está lo futbolístico, que es lo que le compete a John Dyche, lo termina siendo de maravilla.
Y el fondo de inversión este 777 está sí. mareando la perdiz.
Sí.
Todavía no terminan, ¿no?, de dar el paso definitivo.
No, no, pero es que es más, hay varias empresas que pertenecen a este grupo, que en los Estados Unidos, como por ejemplo una aerolínea, que han ingresado en bancarrota. El Everton ha pedido, o parte del acuerdo del Everton pre 777, haciéndose cargo del equipo o comprando la institución, era que para esta época del año tenían que darle un préstamo al Everton de 15 millones de libras. Ese préstamo no ha llegado y no parece que vaya a llegar. Sí. Y es un préstamo o es un dinero que el Everton necesita como el agua.
Claro.
Entonces, bueno, es una situación que habrá que seguir de cerca en las próximas semanas.
A ver, en lo futbolístico, el Everton no engaña a nadie. En todos los partidos que ha ganado esta temporada ha tenido menos posesión que el rival, ¿vale? Es el líder de balones aéreos o de duelos aéreos ganados. El 48% de sus goles han llegado a balón parado. La media de la Premier es el 20% de los goles de un equipo te llegan a balón parado. El Everton, el 48%. Y tiene una cosa muy interesante. Es el cuarto mejor registro defensivo de la Premier, el del Everton. 48 goles recibidos, que son bastantes de todas maneras. Estaba mirando yo por curiosidad los números de una temporada que yo me acuerdo que fue muy defensiva, que fue la primera de Mourinho, la 2004-2005. Y en esa temporada hubo 11 equipos que recibieron menos de 48 goles, que son los que ha recibido el Everton. 18 años después, el Everton recibiendo 48 tantos es el cuarto equipo que menos goles recibe. Para que veas lo que ha cambiado el fútbol. Sí. ¿Eh? Para que veas lo que ha cambiado el fútbol. Y bueno, está ahí, se ha salvado ya.
Me parece que, porque el dato que marcas es interesante y es real, el término de la cantidad de partidos que ha ganado con 50% o menos de posesión de la pelota, pero eso no significa que el Everton no haya generado en los partidos situaciones de peligro, ni mucho menos. Lo que le ha faltado, me parece, es un definidor a lo largo de la temporada, un goleador que pueda estar en dobles dígitos o que pueda tener que pueda ser eficaz a lo largo de la mayor cantidad de los 38 partidos de la Premier. Calvert-Lewin ha sido...
Hay brotes verdes con Calvert-Lewin.
Sí, pero digo que en general, de agosto del año pasado a febrero de este año, ha sufrido en términos de las lesiones y de los minutos que ha tenido. ¿Y por qué lo marco? Porque, por ejemplo, el Everton nos marcaba la Premier en esos packs estadísticos que están muy, pero muy buenos. Ha realizado la misma cantidad de disparos que el Newcastle. La misma cantidad de disparos de Newcastle. Pero ha convertido la mitad de los goles de Newcastle. ¿Y qué tiene Newcastle? Newcastle tiene a Alexander Isak.
Es que
tiene a Harvey Barnes, que uno entre las lesiones, cuando le toca jugar puede marcar. Gordon. Entonces me parece que así es también donde por ahí le ha costado tanto a Everton. No haber tenido un Alexander Isak, si querés, teniendo en cuenta ese dato. La misma cantidad de disparos que el Newcastle en toda la temporada.
Es que si no tienes un duro, ¿qué haces? Se trajeron a Beto y tampoco funcionó. Bueno, claro, sí, sí. Bueno, no funcionó. Yo creo que a Dyche no le gusta demasiado. Y eso que por perfil, diríase que es el típico delantero que le podría gustar.
Pero fíjate que cómo no ha funcionado, que quizás tampoco no termina de cerrar del todo a Dyche, que Doucouré ha jugado mucho por allí,
en
los partidos.
Sí, sí.
Ha terminado siendo la referencia de área. Ahora con Calvert-Lewin ya de vuelta bien físicamente, además marcando, está claro quién es. Pero si no, ha tenido que recurrir hasta Doucouré, que es un mediocampista, si querés box to box, pero que no es un 9 de área.
Y ya por completar el dato que te he dado antes, porque esta es una cruzada personal que tengo yo para decir que el fútbol de ahora es mucho más ofensivo que el de antes, en gran medida porque los entrenadores que atacan han ganado y se les ha querido copiar, Guardiola, Klopp, mayormente, ¿no? En la 2004-2005, 11 equipos recibieron menos de 48 goles. En la 2023-2024, solo 3 equipos, en la jornada 35, han recibido menos de 48 goles. Ahí tenemos el dato. Se marca mucho más, y eso lo sabemos, hemos hablado esta temporada de que la media de goles es de 3 prácticamente, o un poco superior incluso.
Sí, yo creo que el perfil de los entrenadores de cada uno de los equipos, al haber cambiado y el fútbol haber ido hacia otro lugar, mucho más expansivo, también es una de las razones. A ver, cuando 2004-2005 habría que repasar los entrenadores.
Benítez,
Mou, Allardyce, bueno.
David Moyes en el Everton a su manera.
Por eso, yo creo que eso también ha colaborado a estos números.
Sí, que se traigan a Javier Aguirre. si quieren salvarse. Bueno, Leo, y por último, el aspecto psicológico para mí ha sido perfecto en el caso del Everton. No ha caído en el victimismo, que para mí esto es muy importante. No ha habido grandes lamentos ni lloriqueos de Sean Dyche ni de los jugadores quejándose de la sustracción de puntos, sí, en los escritorios, como tú dices. Esta temporada le quitan 10 puntos el 17 de noviembre y de los 5 partidos siguientes gana 4. El 9 de abril le quitan 2 puntos y de los 4 partidos que vinieron a continuación gana 3. Siempre ha habido un efecto rebote tras la sanción.
Una respuesta como, bueno, sí, es momento. Ahora sí, tenemos que dar el paso adelante y lo han hecho. Y en ese caso, coincido, muchísimo tiene que ver entonces el entrenador en esa cuestión emocional.
No, la verdad es que yo me quito el sombrero, porque tuve mis dudas con Sean Dyche y a la vez creo que todos entendíamos que era una mejora respecto a los entrenadores que se había venido trayendo el Everton en los últimos años. No Ancelotti, evidentemente, claro, ni siquiera Benítez, pero sí, por ejemplo, un Frank Lampard, ¿no?
Sí.
Para que nos entendamos. Y nada, esto ha sido todo, Leo. Creo que es menester mencionar de manera muy tangencial el tema de los controles de la Premier League, que quieren aplicar una serie de límites de gasto, ¿vale? Pero eso se va a dilucidar más adelante, dentro de 2 o 3 meses. Y entrará en vigor a partir de la temporada 25-26, si es que entra en vigor.
Sí.
Lo que se ha hecho esta semana ha sido, digamos que, acordar que eso se va a negociar, que es algo muy de la diplomacia anglosajona. Todo va pasito a pasito y a veces es hasta noticia que se va a negociar sobre algo y no el acuerdo
resulte
definitivo.
Sí, sí. Sí, sí, sí.
Pero bueno, ahí está un poco la disposición.
Así es, bueno, y también conocemos igual aún, siendo que lo que se conoció es vamos a discutir tal cosa, es que hay equipos que no quieren discutirlo. El Manchester United votó en contra siquiera, sí, de que se trate esto.
Bueno. ¿Y el City?
Y el City, es.
Sí. ¿Y quién más por ahí? Y el Aston Villa, que me ha llamado más la atención, pero también lo puedo entender porque tiene unas ganas de crecer tremendas.
Eso, en la temporada que, sí, vas a jugar Champions League.
Sí, 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 claro, claro. Es que quiere hacer la inversión ahí, quiere petarlo y no va a poder. O puede que no pueda, puede que no le dé.
Mi plata no vale.
Su dinero no vale aquí. Bueno, Leo, pues hasta aquí hemos llegado. Gracias por estar aquí.
Un placer.
Gracias también a Alain Valnegre, que ha estado antes con nosotros. Y recuerdo que este fin de semana vamos a estar en directo el sábado a las 5:30 con el Manchester City Wolverhampton y el domingo con el Liverpool Tottenham. Hasta entonces, disfrutad, cuidaos, pasad un buen fin de semana y a disfrutar de la vida. Se despide de todos vosotros Álvaro Romeo. Adiós.
Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.